Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Buenas tardes, hoy es jueves 22 de junio de 2017, que estamos pasando otro calor bochornoso. Son las 7 de la tarde y como cada jueves nos estáis escuchando. Bueno, gracias Mercedes, las 7 y 5 de la tarde, me dice. Estáis escuchando El Oído del Saltamontes en el Eco Leganés. Hoy realizamos el último programa de la temporada y tenemos hoy el placer de decir que tenemos entre nosotros una gran sorpresa que no es Bertín Osborne, no se piensen, pero que tenemos el placer, que le llevamos mucho tiempo, que es un gran cómico, un buen actor y es muy conocido, que es Enrique San Francisco. Muy buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Pues francamente bien, un poco con calor, pero bien. Bueno,
actualmente estás realizando De Cañas con Enrique, un recorrido por algunos de tus monólogos, espectáculo de humor, canalla e inteligente asegurado. Ahora, si quieres, nos cuentas un poquito. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros.
Gracias.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Bueno, presentamos las secciones y sus voces. Empezamos por Mercedes y Pedro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, con mucho calor.
Mucho calor.
Eso que nos hemos pegado un duchado antes de bajar.
Pero sí, vaya igual, sorpresa, sí. Que tenemos hoy,
Sí, es igual.
Estamos detrás.
Un regalazo.
Ya, pero yo dije que venía, ¿no?
Y lo ha cumplido. Lo ha cumplido.
No, lo que pasa es que me llamasteis y muchos de los días que podía haber venido, en principio, luego por mi trabajo, que es inestable, y te lo cambian, pues no he podido venir, pero vamos.
Sí, sí.
Bueno,
Marisa,
dime, Pedro. Hola.
Que no he dicho nada. Y bueno, a ver la visita. A ver lo que se habla en la visita.
Estás invitada para ir al centro.
Sí.
El centro donde estamos nosotros, en el CEO.
Sí.
Cuando quieras, aparezcas por allí.
Sí. Bueno, pues quieras. En otro momento que pueda, me llamáis y yo voy.
Por allí, hablas con...
Hombre, si es urgente voy, que no pasa
Mira,
nada.
Mira, Quique, perdona que te corte, sí, corazón. Sí. Estamos esperando, yo llevo no sé cuántos meses para que venga mi querido Bertín Osborne aquí, porque tengo unas ganas de hacerle una entrevista, porque hay mucho que sacar con Bertín Osborne.
Ya,
bueno. Bueno, presentamos a Eduardo,
sí, hombre,
José,
se lo diré si le ve.
Juanma, Radio Deporte. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Qué calma, parece que estamos en Canarias, hijo. Bueno, ¿qué tal? Estos meses, este año que culmina ya la radio.
Pues bien, quitando el último partido que tuve en Malasete, último minuto me senté firme a hacerme la parada y se me rompió un mes así en el mundo.
¿Y tú de qué equipo eres?
De la María Muerte.
Aquí no tienes.
Me cago en Dios.
¿De futbolista?
¿De madridista?
Sí. Llámame Enrique, yo soy del Real Madrid.
Bueno, vamos.
Sí, él lleva la sección de Un paseo por la historia, ¿verdad?
Sí.
Vale. por Carlos. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Vaya sorpresa que tenemos, ¿eh? Sí, sí.
A ver, Carlito, ¿tú de qué equipo eres?
Yo, el Madrid.
Ah, bueno, bueno.
Ahí tenemos en el centro de la mesa a Pablo Enrique.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Una semana más y la última semana de la temporada última. Aquí a tope, a petarlo aquí
pena,
con Enrique.
Nos da pena, ¿eh?
Es verdad, es cierto lo que dijo, cumplió que iba a venir.
Y
al
lo,
final,
lo ha cumplido,
tenemos
Pablo.
Cierre de temporada por
bueno,
todo lo alto.
Bueno, Pablo, por favor, a ver si el año que viene empezamos este hombre.
Sí que,
Enrique, métele tu caña a Bertín Osborne, que tenemos muchas ganas de hacer una entrevista.
Seguro que Enrique le conoce, ¿no?
Sí, yo le conozco, he trabajado, bueno... he estado con él en varias ocasiones porque mi trabajo es diferente al de él, pero le conozco, no soy muy conocido de Bertín, pero conozco a todos, porque por mi trabajo pues conoces a todos.
Sí.
Bueno, pero vendrá.
Confiamos en ello, Marisa. Tienes
ahí y apuntada. Ahí tenemos
Rosendo, a mí me gusta más la entrevista que tiene pensada Edu con Rosendo.
Otra, ¿y lo mío qué? Que yo también quiero. Vamos, oye, ¿será posible? ¿Eh? Bueno.
Que también.
Ahí tenemos a Maika. Hola, Maika.
Está a lo lejos ahí, nos saluda.
Hola, Maika.
Está pasando mucho calor.
Tenemos público.
Público, el representante de Enrique.
Bueno, el representante, o amigo, Rubén.
El amigo. ¿Cómo te llamas?
Yo, Rubén.
Rubén. Encantado de haber venido. Igualmente. Y a Sandra también. Hola, Sandra, guapa. Y a Rafa, que nos pone la música.
Buenas tardes, Marisa.
Te tengo que decir que la entrevista de tu... Me encantó, ¿eh? No la he podido escuchar. A ver si este fin de semana puedo escuchar esa y la de hoy.
Muy bien.
Que seguro que... Y él nos pone a ver qué música hoy nos sorprende.
A ver qué nos depara la visita, como dice Pedro.
Está trabajando.
Pues
luego vendrá la cena, sí, tranquila.
Esto va a ser sorpresa 100% y va en honor de Mercedes.
A ver, Mercedes.
Puede que haya puesto lo comida por lo de los abanicos, el calor y eso.
Yo tendría 8 años con esta canción. 8. Antigua. Bueno, pues después de las presentaciones vamos a dar nuestro número de teléfono, el 91, siempre por delante, si queréis hacernos hacer una entrevista al inolvidable Enrique San Francisco o a nosotros, por favor, llamarnos.
Una entrevista, o sea, una entrevista dentro de una entrevista. Bueno,
sí,
una pregunta.
Una pregunta, lo que quieran los oyentes. Comenzamos por Josemi, la primera pregunta.
Buenas tardes, yo soy Martín.
Es un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias.
¿Cómo fuera tus comienzos artísticos?
Pues mira, mis comienzos empezaron porque en España le gustaban los niños rubios para ver los anuncios. Sí, entonces, sí, porque sí. Claro, tenía una idea de los españoles que éramos, pues nada, todos morenos y con ojos negros, ¿no? Entonces, claro, lo impactante era la gente rubia con ojos azules. Yo soy rubio con ojos azules, pues porque mi familia es de Cantabria y hay muchísima gente rubia con ojos azules. En España tenemos rubios, verdes, como en muchos sitios, ¿no? Y pues, bueno, a partir de ahí empecé a hacer un anuncio y la primera película que hice, pues creo que fue con 6 años, ¿no? Que es increíble porque ahora puedes verlo en la tablet, ¿no? Y a mí me hace una gracia verme de pequeño porque nunca pensé que podía recuperar esas cosas para verme, que tampoco tengo mucho interés en verme, ¿no? Me hace gracia.
Sí.
Es muy sorprendente, ¿no? Tener, gracias a la tecnología, pues la suerte de ver cosas de pequeño que te dices, joder, pero este soy yo, ¿no? Y empecé a hacer cine y luego empecé directamente, pasé al teatro con 9 años. Y luego terminé en un internado en el colegio porque, claro, tanta película y tanto anuncio, los exámenes a mi madre no le daban resultados, ¿me entiendes? Y entonces me aparté un poco del trabajo, lógicamente, hasta que aprobé el bachiller y luego me hubiera gustado haber sido o médico o músico o actor. Pues afortunadamente tengo la suerte de una de las tres cosas que no todo el mundo la tiene, ¿no? Y, pues, que quería hacer, pues, he conseguido hacerla, eso es todo.
Bueno, aquí lo tenemos.
Y que yo siempre digo que los sueños, ¿verdad, Enrique? Hay que conseguirlos, ir tras ellos, aunque sepas que a lo mejor no vas a poder, pero yo creo que lo más bonito es tener un sueño en la vida, luchar. Es decir, yo quiero esto, me costará, pero voy a ir a por ello.
Bueno, eso es algo que...
Sí, yo creo que todas las personas...
Si tú quieres algo y te lo propones, lo que pasa es que todo aquello que quieres generalmente pues precisa de un esfuerzo por tu parte que debes hacer y, bueno, si no es una cosa es otra, no hay nada fácil realmente en esta vida, ¿no?
Eso es.
Y yo creo que, bueno, a mí me ha costado mucho trabajo, pero yo estoy contento conmigo mismo en el aspecto. Y además el estar contento conmigo mismo es a veces eso, no te creas que me encanto a mí mismo, ¿eh? Pero vamos, que quiero decir que hay cosas que sí he conseguido hacer, de lo cual estoy orgulloso, sobre todo por la satisfacción de mi madre, que ya no vive desgraciadamente, ¿no? Y que se fue contenta al otro mundo, ¿no? Porque, y eso es importante.
Eso es muy bonito, sí. Muy bonito.
¿Estás casado?
No, pero te voy a decir una cosa, no estoy casado, pero llevo toda la vida con mujeres, lógicamente. Si hubiera tenido que venir aquí al mundo a vivir con hombres, no estaba. Cada uno tiene sus gustos, hija. Entonces, no estoy casado, pero siempre... No estoy casado porque siempre que he estado con una mujer, he tenido como 4 mujeres, 5 importantes en mi vida, que afortunadamente me quieren mucho, me siguen llamando para regañarme, lógicamente, como comprenderán, ¿no? Ya tenían hijos previamente y estaban separadas. Entonces yo he criado a los hijos de la mujer con la que estaban, que también afortunadamente pues me quieren mucho. Y ya están muy mayores y muy guapos, eso es lo importante, y han crecido bien y eso es lo que hay. Ya van por sus fueros y todo perfecto en ese aspecto.
Muy bien, muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, serán para ti porque hace un calor.
Ya, por decir algo.
Por decir algo,
exacto,
eso es.
Exacto.
A ver, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como actor y cómico?
Pues yo, bueno, más que cómico soy actor. Ahora dicen que soy monologuista. Yo soy una profesión que realmente no existía, ¿no? Un actor es... tiene la obligación de saber hacer un monólogo. Un monólogo no quiere decir más que tú te diriges al público directamente tú solo. Dentro de una función, si hay un personaje que se acerca al público y cuenta algo, eso es hacer un monólogo. Entonces yo creo que el monólogo es algo que tú, dentro de tu capacidad, si eres actor, es algo que es obligatorio, que tienes que saber hacer, ¿no? Entonces la profesión de monologuista es algo que se han inventado. Te quiero decir que, bueno, sí, son monologuistas porque efectivamente hacen monólogos solo. A mí me ha gustado hacer más de todo en la vida, ¿no? Empecé con 6 años, llevo 70 películas, 40 horas de teatro y programas de televisión, pues ya ni me acuerdo, chicos. Tengo 62 años y si empecé con 6, pues tú calcula. Llevo trabajando hace 50 y pico de años, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Pues cuánto tiempo? Toda la vida.
Prácticamente toda la vida.
Dándole caña ahí.
Claro, estudiando menos y trabajando más.
Bueno, estudiando guiones y...
Lo peor. Además yo dije, yo no vuelvo a estudiar, ni a mí no me gusta estudiar y tal, pues toma. Llevo toda la vida estudiando y memorizando, o sea.
Claro, que realmente el estudio de guiones es memorizar, es que claro. es la cosa, ¿no? Que...
El problema es que acumulas datos para cosas que realmente luego, pues si esos mismos datos los acumularas para... un hecho científico, o si hubiera sido médico, pues es algo que puedes aplicar, es una memoria momentánea que aplicas a tu trabajo y luego desaparece, claro, porque si no, tantos datos es un coñazo. Por otro lado, no son necesarios, porque tampoco te enseñan mucho, todo te enseña la vida, quiero decir, pero es algo que es una materia que luego puedas aplicar, sino es memorizar y así continuamente.
Yo tengo una movida en cuanto a alguna película tuya, por ejemplo, como Navajeros o
El Pico,
El Héroe de la Iglesia, claro. Yo viendo esas películas sí que me ha dado la sensación de que los actores eran muy reales, ¿no? O sea, como que no tenían mucho que preparar el guión, a lo mejor como que les salía, ¿no? En plan, bueno.
Eran tan reales que de hecho no están ninguno aquí.
Claro, o sea, Jaro, esta gente...
Sí. Hubo un problema en los años 80 muy fuerte con la... con la droga, desgraciadamente lo seguía viendo, ¿no?
Sí.
Y yo tuve la desgracia, como todos, pues en los 80 de caer. Y bueno, hay algunos que ya no están, que son 20.000, desgraciadamente, y otros que pudimos superarlo y estamos aquí.
Una generación perdida, realmente. Se quedó por el camino.
¡Wow! Eso fue increíble.
Sí, sí, sí.
Bueno, era la falta de información también, ¿no? La droga era droga en general y les parecía lo mismo fumarse un porro que meterse heroína, ¿qué tal? Y eso no va así. Entonces la heroína entró y entró pues como si fuera una copita más de vino y eso no era así. Desgraciadamente no era así.
Realmente esas películas sí que retrataban cosas muy reales del día a día de aquella época.
Perdón, no, se me había olvidado desconectar.
Se nos ha olvidado recordártelo.
Un momento, ya verás. Hombre. Adiós, Silvia, estoy trabajando.
Tenemos una llamada en directo, claro que sí.
Venga, un beso. Perdón.
Bueno,
no puedo, estoy en la radio en directo ahora mismo, por favor.
Es la naturalidad. Claro que sí.
A ver, sí, deberías haberme recordado. Sí. Ya me he acordado yo.
Bueno.
Muy bien, a ver, ¿qué tenemos más por ahí?
Bueno, mira.
Yo miro.
¿Cómo actor, en qué género te sientes más cómodo?
¿En qué género quieres decir a la hora de actuar o en qué medio? ¿En televisión, en teatro?
En televisión.
Bueno, yo...
Y en teatro, claro.
Yo creo que un actor, si no ha hecho teatro, no es actor. Es fundamental. El teatro es lo más difícil, entre otras cosas, porque tienes el público enfrente. Ahora, hay una cosa, ¿no? Es que todo tiene su intríngulis. Si tú haces una película y la haces como el culo, con perdón... Esa película y ese trabajo mal hecho se va a ver toda la vida. En el teatro lo haces y desapareces.
Y desaparece.
Ahora, te voy a decir una cosa. No tiene nada que ver el trabajar en una película con el tener un teatro lleno.
Sí.
Y la responsabilidad de estar ante el público que lo tienes ahí y lo sientes, ¿no?
Total.
Eso se siente.
Sí, sí, sí.
Es una energía diferente que no tiene nada que ver. En cualquier caso, yo lo que más me gusta es el teatro y donde me encuentro más cómodo es cuando he terminado el trabajo y me voy a mi casa con mis amigos. Pero me gusta todo. La televisión tiene otra técnica, el teatro tiene una y el cine otra. La radio tiene otra. Cada cosa es un medio y hay que ser humildes, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. Es una desgracia las personas que se creen que están capacitados para hacer todo.
Hay que ser ahí.
Eso ya, si lo creen ellos, es un problema de ellos, ¿no? Claro. Yo no pienso lo mismo, ¿no? Eso es todo.
Hay que ser honesto, la vida.
¿Usted
otra vez llamándome.
Madre mía, Pedro, estás
mira,
ahí.
Mira, Pedro, te voy a decir una cosa, escucha.
Es que yo tengo la costumbre esa.
Nada, pues olvídate. Llámame Enrique, si es que me haces más mayor, joder.
Yo creo que es por el bigote, Pedro. Cuando te cortes el bigote se te va a quitar la costumbre.
Están saliendo preguntas. ¿Usted cuando cuando
Enrique
vale.
Enrique,
Pedro, como quiera
Enrique, sí. Cuando hace una obra sí. ¿No se pone nervioso?
Siempre. Yo salgo en contra de lo que parezca. La finalidad del actor es salir y que parece que lo estás haciendo como si estuvieras en tu casa, pero la fiesta se lleva por dentro. Y cada vez que yo salgo a un escenario, llevo desde pequeño, lo paso mal, voy nervioso. Pero siempre, o sea, continuamente.
Siempre.
Yo mañana hago otro monólogo y voy nervioso. A mí me preocupan las personas que salen relajadamente. No es mi caso. El hecho de tener el público delante y tal, a mí me produce una responsabilidad ante mi trabajo y un sentido autocrítico que es imposible
sí.
que yo no me ponga nervioso. Pero el hecho de ponerte nervioso es lo que te hace superarte y es el respeto al público también. Porque la gente se cree, hay muchos actores que se creen que el público es gilipollas. ¿Me entiendes? Y dicen, hombre, esta función que he hecho también no la han entendido. ¿Eh? Porque como el público es gilipollas, yo siempre les digo, no, hijo, el único gilipollas que hay eres tú. Es decir, el público es una inteligencia colectiva.
Sí.
Y yo lo que he hecho, afortunadamente, que es muy diferente a lo que opinan ese tipo de actores, que yo no comparto su opinión, es aprender del público. Quiero decirte que el público te enseña también.
Claro.
Muy bien. Tenían otra pregunta.
Va saliendo. Bueno, Merce, ya lánzala si tiene que ver con esto y pasamos a Marisa.
Lanza.
Hemos hecho teatro, algunos de aquí. Yo suelo mirar al frente de una cosa. No mira a la gente porque te ponen unas.
Como estrategias de.
Hombre, es que mirar al público.
Sí, sí, te ponen unas.
No se debe mirar. El público tiene que ser como si no estuviera. Aparentemente, pero joder, lo sientes que es mucho peor. Sí. Porque sabes que están ahí. Hay un murmullo, ¿no? Y un. ¿Me comprendes? Pero se trata de que, claro, no puedes mirar al público. Yo a veces lo he hecho.
Yo
concretamente una vez que una señora se puso en media función a hablar con su tía con el móvil y entonces yo dije, por favor, le dije al público, vamos a parar un momento para que esta mujer pueda seguir su conversación tranquilamente. Bueno. Y le dije, señora, cuando usted acabe, seguimos la función, ¿no?
Tenemos justo una pregunta sí. relacionada con eso, con cosas raras que nos hayan pasado, le haya pasado en este caso a Enrique.
No te puedes imaginar luego, las cosas que pasan.
Sí. Luego si nos puedes contar alguna. A ver.
Bueno, Enrique, sí. ¿Con qué película de todas las que has hecho te quedarías?
Hombre, hay bastantes. En cuanto a la experiencia personal de la película, del rodaje, porque lo bonito que tiene el cine, por otro lado, es que tú cuando trabajas en cine conoces a gente de todos los países y tal. Eso siempre es muy interesante, porque hay un intercambio, o dijéramos, no intelectual, sino de costumbres, de culturas y de todo. Y eso es algo que tú tienes que aprender y que es muy bueno, porque el viajar y todo eso es lo que te da sabiduría en la vida, sobre todo cuando viajas a otra cultura, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y lo curioso de todo esto es que el cine es esa ventaja que tiene. Tú, por ejemplo, en el teatro conoces a un regidor y el regidor a lo mejor lleva 7 años bajando el telón a la misma hora, en el mismo sitio. El actor de cine, pues a lo mejor lleva viajando toda la vida por todo el mundo. Con lo cual, adquiere más experiencias en cuanto al factor humano. Pero, sin embargo, no tiene nada que envidiar el teatro al cine. Yo creo que el teatro es fundamental para los actores y que el problema que hay ahora es que los actores salen de la puta televisión, ¿me entiendes? Y entonces no hay actor.
No es una buena cuna, ¿no? Para...
No es un buen aprendizaje.
Enrique Corazón, tengo otra pregunta, esta es un poquito más personal.
Sí.
Sabemos, yo es que leo mucho de la prensa del corazón.
Bueno, yo no...
Yo sé que tuviste una relación especial con Rosario, ¿verdad?
Bueno, Rosario fue la mujer que más me aguantó, que fueron 4 y pico de años, que sigo siendo su...
Yo me, encanta.
Es un cielo de personas.
Me encanta esa. Veo porque cuando la voz, no sé si sigues la voz.
La veo.
Lo hace estupendamente. Además, es una mujer que tiene mucho talento. ¿Te pasa como a ti?
Sí.
Tienes mucho talento. Y también a mí me encantaba Antonio Flores.
Yo tuve la suerte de conocer a Rosario a través de Antonio. Yo vivía con Antonio, vivíamos juntos.
¿Vivís juntos?
Claro, entonces a través de Antonio vivía en su casa, éramos íntimos amigos, yo no conocía a nadie de su familia y cogimos un piso. A raíz de eso, pues yo conocí a Rosario y me enamoré locamente de Rosario. Entonces me decía Antonio, dice, ¿pero tú qué dices? ¿Mi hermana? Digo, hombre, pero a mí me gusta tu hermana. Le dije, francamente, me gusta mucho, ¿no?
¿Y seguís manteniendo
la
conversación?
Sí, yo voy todos los fines de año a cenar ahí.
Sí. Tiene una hija maravillosa, preciosa, ¿no?
Sí, Lola. Tiene unos hijos y maravillosos.
Lolita
sí.
También es una gran... Elena.
Una gran persona. Es que en la familia Flores, y lo digo con el corazón en la mano, no había nadie malo. Lola era especial.
El alma de las fiestas.
Efectivamente. Y una persona de una generosidad y un alma maravillosa.
¿Qué, Carlos? ¿Tienes alguna pregunta?
Sí.
A ver, pero tienes que preguntar aquí al micrófono.
David, ¿qué? ¿Cuántos años tienes?
Yo, 62. Yo nací el 10 de marzo del 55.
¿Cuánto le echabas, Carlos? ¿Cuánto le echabas? Así a simple vista, ¿cuánto le echabas ahí, Enrique?
80 o si no.
¿Eh?
¿El qué?
¿Cuántos años me echabas tú así por el aspecto? Sí,
más o menos.
Yo 18 años,
me cago en 10, ay, farsante.
Mira, Carlos, yo te invito a las cervezas que quieras.
Bueno, muy bien, a ver, siguiente cuestión.
Gracias,
Enrique.
Dime. Mira, ¿qué es cómico en toda la vida?
No, la anterior es tuya. ¿Cómo? A ver.
¿Cómo? ¿Tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia con...? Cuéntame, ¿qué pasó?
Bueno, pues mi experiencia, cuéntame cómo pasó, pues... Yo estuve 3 años en Cuéntame. Creo que entré al año de empezar la serie, ahora llevan, yo no sé cuántos años llevan.
18 temporadas, me parece.
¿Te las sabes?
Sí.
18 temporadas.
18 temporadas.
18.
Vivían mis abuelos, todavía vivían mis abuelos.
18
temporadas, sí. Que salí para el 2002, yo creo que fue.
Yo creo que acabé, Cuéntame, en el capítulo 100. Algo así, toma, ¿no? Fíjate, y ahora van por el... llevan 2.000, 3.000, no sé.
¿Vivían mis abuelos todavía?
Sí, había mucha gente que vivía entonces y ya no está.
Hombre, es una buena manera de... Una buena manera de alargar una serie es eso, ¿no? O sea, situarla en un momento histórico y decir, bueno, de aquí para adelante.
La serie ha seguido funcionando muy bien. Tiene audiencia y entonces se tiran de la manga. Quiero decirte que el problema es que, joder, es agotador, ¿no? Los guiones ya no pueden ser...
Claro.
Yo me fui fundamentalmente porque tenía otros trabajos. Entonces yo tenía que estar pendiente de que a mí me llamaran para Cuéntame, porque yo trabajaba en Cuéntame, como estaba haciendo otro programa con Fuentes y Cía, se llamaba. Yo entrevistaba a los políticos y eso.
Sí, sí, sí.
Por cierto, muy rico es todo. Sí, bueno, no hablemos. Entonces,
únicos económicamente, ¿no?
Sí, sí,
no eran personas ricas.
No. En cuanto al factor humano, no puedo decir lo mismo. Económicamente, no me cabe la menor duda que tiene que tener dinero, porque yo no sé dónde sale tanto dinero para mangar, pero en fin.
Es jodido.
Es jodido, sí.
De nuestras carteras, a robar carteras.
Pero en la legalidad, que es peor. En fin, pasemos a algo más interesante, porque no merece la pena mucho dedicarle a estos señores en este momento, por lo menos para mí, sería un chiste fácil.
Sí, sí, sí. Bueno, Maika, ¿tenías algo que decir? Espera un momento, Juanma. Tienes que hablar ahí. Maika, como público, persona del público, ¿quiere decir algo? A ver, Maika.
Yo quería preguntarte si conoces a Ricardo Gómez.
¿A Ricardo Gómez?
Ricardo Gómez.
Hombre,
ah,
que se llama, fíjate.
Es que para mí. Tenías que haber dicho Carlitos.
Carlitos. ¿Ves tú? Eso es lo que tiene el paso del tiempo. Si me hubieras dicho Carlitos, lo hubiera cogido. Carlitos, yo le conozco desde que tenía, pues imagínate, cuando yo estaba en la serie era un enano. El otro día le vi y le tenía que mirar para arriba, como los jugadores de baloncesto. Metí, estuve con él, Carlitos, tuvimos una relación maravillosa. A mí me querían muchísimo los tres niños. Que ahora ya son, fíjate, que tendrá Carlos ahora.
Tendrá que
24, ¿vale? Una serie.
Ah, sí, es muy majo el chaval, ¿eh?
Es muy encantado.
Es un encanto, ¿eh?
Con familia de ellos, y yo me acerqué y digo, mire quién está ahí. No,
sí, quién
está ahí. Carlos, ¿no? Carlos, para mí Carlitos. Si me dice Carlos Gómez, digo, pues no le conozco. Imagínate si no lo conozco, hija, estuve con ella, con él 3 años, y siempre estaba conmigo. Además, Carlitos era, a mí me encantan los niños.
¿Me harías un favor?
Yo, claro.
Si le vuelves a ver.
Sí, eso espero. ¿Qué quieres?
¿Un autógrafo?
Para ir, ¿un autógrafo?
Una foto y te la autógrafo.
Bueno, pues entonces yo te doy. Eso puede ser hoy, incluso podemos hacer. Una foto.
Una foto.
Y te hago una firma, como a ti te parezca, menos la de un cheque para un banco que no estoy a mí mejor.
una foto del autógrafo.
Una foto de Carlos.
Ah, una foto de Carlos. Bueno,
conmigo. Para eso tendría que ir a Pinto, que he quedado en ir a verles, porque estoy en Pinto ahora.
Sí, sabes.
Y ya me cuesta mucho ir. Pero yo te prometo aquí directamente que te traeré esa foto con Carlos, dedicada para ti.
Toma tú, Maika, toma tú, luego le damos a...
Ahora, no me pidas el día que te la voy a traer. Yo te la voy a traer y yo soy una persona de palabra. Bueno, Pablo, tú y yo estaremos en contacto,
¿no? Sí. Tú y yo ahí a tope.
Vale, pues en cualquier caso, si quieres, me acompañas tú al plató.
Sí.
Con el coche, me recoges en Pinto, vamos, y hacemos esa foto para ti, ¿vale?
Ay.
Bueno, Maika, me cago en Dios.
Una pregunta, Enrique. Sí. ¿En qué barrio de Madrid se realizó el rodaje?
¿En qué?
¿En qué barrio de Madrid se realizó el rodaje?
En Pinto, todo.
¿Eh?
En Pinto.
Pinto, todo. La calle incluso, todo es un decorado. Uh-huh. Un decorado que está aquí en Pinto, en una nave.
Sí.
El polígono, no sé cómo se llama.
Yo tampoco, yo creía que era Madrid
Arenas,
ciudad.
O Las Arenas o...
Yo creía que era Madrid ciudad.
No. Eso es todo. Las casas que veis y la calle... La ves por fuera y parece una calle y el bar, pero por detrás es todo madera.
Sí, no hay
nada.
Buenas tardes.
Toma tú. Buenas tardes. Malas.
Malas tardes, escucho.
Malas. Habrás conocido muchas artistas revelantes en tu vida. ¿Podrás destacar alguna que te ha parecido muy interesante?
Sí.
Don Fernando Fernán Gómez, el que me enseñó.
Fernando Fernán Gómez.
Claro. Ese es mi maestro. Yo.
¿Sabéis quién es?
Sí, que tenía una voz muy ronca.
Sí, una voz así.
Sí.
Ronca.
Tenía una voz muy femenina.
A mí me recordaba, me imaginaba como un árbol hablando, un árbol ahí. Sí. Un árbol sabio hablando.
¿Eh?
¿Has llegado tú a conocer a Rodríguez de la Fuente?
No, a Rodríguez
de la Fuente. A Félix Rodríguez de la Fuente.
No le conocí. Yo veía su programa siempre. Sí. Cuando tenía, pues me imagino que cuántos tenía yo, 17 años o algo así, ¿no? Y me encantaba el programa. Pero nunca tuve la suerte de conocerlo.
Fernando Fernán Gómez, ahí dejamos ahí la referencia.
Era muy simpático.
La película del abuelo con Manuel Alexander.
Claro, quiere decir que Marisa lleva la sección de cine. Es que yo
llevo aquí la sección de historia.
No, de cine.
La historia de cine, porque ahí no me dices todas las películas que he hecho con Fernán Gómez.
Toma tú, a ver.
Yo, Quique, ¿me vas a perdonar?
No, yo no te tengo a perdonar.
Hoy me han dicho, corrígeme si es cierto o no es cierto. Que tu padre se llamaba Vicente Jaro, que era director.
Jaro era el delincuente.
Sí, Vicente Jaro.
Mi padre era un golfo, pero era delincuente.
Vicente Jaro.
Vicente Jaro, sí.
¿Que era director de teatro?
No, era actor.
Actor, es que me lo ha dicho un monitor, claro, que de hecho
además,
le...
tú lo miras ahora en Wikipedia y lo puedes...
Sí, ahí lo ves. Que le mando un beso a Salva, que me ha dicho, dice, si va Enrique San Francisco, que era director de... Actor.
Sí. Además tú, por ejemplo, si recordáis una serie que se llamaba Colegio Mayor.
Ah,
Colegio. Y lo veis, sí. Si queréis ver a mi padre.
Ahí sale. ¿Quién es? El de Bigotito. Que salía en Manolito Gafotes, la primera.
Efectivamente.
Ya sé. Ese era tu padre.
Ese era mi padre. Exacto.
Ese era.
Claro, es que yo.
Biológico, porque yo llevo el apellido de mi padrastro. Sí. Es decir, mi madre le echó por casa por golpe. Ah. Pues no, si esto en cara mismo.
Ah, vale, ahora ya sé quién es. Ya sé quién es.
Yo tengo el apellido de mi padrastro, persona a la que veo y está afortunadamente bien, que se llama San Francisco. La gente se cree que yo me he puesto San Francisco porque es un nombre que suena a Enrique Nueva York, pero no. San Francisco es un apellido que viene del hospicio. Es muy bonita la historia, a mí me encanta mi apellido porque en la Guerra Civil Española, la gente, los niños huérfanos, generalmente cuando tú ves el apellido San Francisco, en contra de lo que crean que viene de la nobleza, no. Yo te voy a explicar. San Francisco viene de la gente que en la Guerra Civil no tenía ni padre ni madre, desgraciadamente no, por la contienda, y entonces habían muerto. Recogían a los niños y los metían en un hospicio, y los que llevan el apellido San Francisco viene de ahí. Bueno, entonces mi padrastro, su padre, es decir, mi abuelastro, podríamos decir,
llamarlo de alguna manera, ¿no?
Que ya no está, evidentemente, era un señor que había nacido huérfano, con lo cual llevaba ese apellido. Esa es la historia de San Francisco. Pues... Mi nombre de carnet de identidad es mucho más patético. No por San Francisco, eso es lo más bonito. Yo me llamo de carnet de identidad, para que quede claro, Rogelio Enrique San Francisco Cobo.
Bueno, tampoco claro, es tan feo, que...
No, bueno, y además me da igual mi nombre.
Es tu nombre y punto.
Enrique, y perdóname que te corrija, dime. Corazón, es que hablando de la primera, no, de la segunda, de Manolito Gafota, de Mola Ser Jefe, es que la voz, hablando el actor, estoy oyendo...
Hombre, si yo dicen que tengo...
la misma voz que su padre.
Estás oyendo a su padre.
Tengo una voz muy parecida a mi padre.
Sí. Y el color de los ojos es igual que...
Sí, tenía
ahora, los ojos que tenía poquito pelo.
Tenía menos pelo que un litro de vino.
Pero ya sí. Pero era un buen actor trabajando.
Sí, era buen actor. Era muy vago, pero era buen actor.
Y debía de ser buena persona como él también.
Era muy buena gente. Y con un sentido del humor acojonante. Sí.
Humor ahí fino, fino, ¿no?
Pero de filipino.
Fino, filipino, como luego nos vamos a poner, Carlos. Sí. Como las grecas, que nos vamos de cena, de despedida.
¿A dónde vamos de cena?
Pues vamos a ir a un sitio y la verdad que, bueno, como paga Carlos, pues no importa que vayamos al sitio más caro.
Carlos, tienes...
Maneja cash. Maneja.
¿Tienes cash?
¿Y tú?
¿Eh? ¿Yo?
¿Y tú?
Si tienes chupa, que voy a llevar yo cash.
Sí. Sí, invitamos a Enrique también.
Sí, okay. Está invitado.
Al plato más caro de la
carta. No, por Dios, yo no miro la carta por el lado derecho.
Bueno, seguimos con la... Merce, ¿qué quieres decir?
Estuviste, lo que se oye en la revista, estuviste con lo de la droga.
Sí, claro, yo fui una víctima de la droga absoluta. Lo que pasa es que tuve...
¿Qué se siente?
Pues por mi parte, pues se siente una gran tristeza por los años que le di a mi madre, hija. Por lo demás, pues vamos, dentro de la historia de mi vida, yo creo que es lo más patético que me podía haber pasado. Pero es algo que en la vida, quien no tiene una temporada patética, ¿no?
Sí, sí.
Lo malo es que yo tuve la suerte de salir y otros no tuvieron, no voy a decir los cojones, sino la fuerza de voluntad de dejarlo.
Sí.
Y aquí estoy, claro.
Si no está... nuestra entrevista.
Y otra gente... Vuelve a salir
y vuelve a entrar, eso es lo peor. Es que eso es lo peor.
Y hay gente que directamente.
Las entradas y las salidas no son buenas.
Sí, sí.
Ahora yo me pregunto, ¿realmente lo habrá pasado tan mal como lo pasa uno que realmente sale de todo? Porque si no me explico cómo puede volver a querer volver. Porque no sabes lo bien que se está.
El eterno retorno.
Cuando no estás ahí se está mucho mejor, ¿eh?
Con el Rocío Jurado, lo que planteaba con el padre que.
José Fernando.
Y el hijo. Son muy corazonistas por aquí.
Con la droga, desgraciadamente, pues.
Y el hijo.
Eso es una lacra que tenemos en la sociedad. La droga es inevitable, porque si no, no tendríamos medicina. Pero luego la aplicación, tú sabes, es un refrán que hay que es muy bonito. Que dice que el Señor nos manda los elementos y el diablo elige los cocineros. ¿Me comprendes, hija?
Buena frase.
Exacto,
buena frase.
Entonces te quiero decir que todo lo que en la vida tiene una aplicación, absolutamente. A mí, mi madre, sí, claro. Sí, yo tuve una ayuda, que fue un encierro importante, 4 años. No de encierro, ¿eh? No estuve.
Eso no fue de todo positivo, ¿no? Pero...
Sí, claro,
¿sí?
Positivo. Oye, bueno, pues, es lo que hay, ¿no? Pero por lo demás, Pues bueno, eso es así. Además, de todos modos, fíjate, tú lo pones ahora en Wikipedia, Enrique San Francisco, te sale a todo, no sé qué. Es legionario, francotirador, drogadito, digo, joder. Digo, oye, qué variedad, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Qué, ¿eh?
Qué polifacético, ¿no? Ahí...
Digo, chaval, toma todo el palo.
Un aplauso, porque mucha gente...
Gracias. Muy amable.
A proposición de Mercedes. Bueno, pues seguimos con la entrevista que nos encasquetamos aquí en la...
¿Qué es cómico es para toda la vida?
¿Ser cómico es para toda la vida?
El que es cómico lo es para toda la vida.
Sí, tienes una ventaja, que no te jubilas nunca. Y que por otro lado, si eres buen actor, cuanto más mayor eres, si no has tenido una crisis personal o algo de lo que hablábamos, por ejemplo, y tal, eres mejor actor. Es un trabajo que no tiene jubilación. ¿Me comprendes? Entre otras cosas, pues no interesa. Porque es una vida un poco inestable, entre otras cosas, y llena de incertidumbre. Tienes mucho dinero una temporada, otra no tienes todo, pero no puedes planificar. El no poder planificar dentro de una sociedad que lo planifica todo, pues es bastante jodido. Pero a mí, yo no cambiaría mi trabajo por nada, ¿no?
Una de las tres cosas que querías ser, ¿no?, de pequeño, pues...
Sí, pues mira, aquí me tienes, sí.
Bueno, vamos, Carlos, vamos a hacer una preguntilla por ahí, ¿o qué?
Sí.
Vale.
Venga.
¿Para ti? ¿Y humor? ¿Ya?
¿De verdad? ¿De
verdad?
Dime. Traduce. No. Hombre, el humor debería tener límites. Yo creo que la vida sin sentido del humor, Carlos, no merece la pena, porque si te hace el sentido del humor algo bonito en la vida, es que se hace más pasajera. Y de hecho la gente que tiene sentido del humor, yo creo que es una gente que lo utiliza, porque dentro de la desgracia que tiene, como podemos tener todos en la vida, vive de una manera mucho más alegre, más positiva, lo cual es mejor para el cuerpo también, ¿eh? Así que el sentido del humor para mí es imprescindible. Tú, por ejemplo, le preguntas a un político en clave de humor y le dices: usted no será tan cabrón como para hacer esto, ¿no? Hablando claro.
Sí.
Pero riéndote, ¿eh? ¿Eh? Usted no ha chorado, ¿sabes? Y se tiene que reír encima, ¿sabes? Le has jodido la vida.
Sí.
Le has jodido, ¿eh? Y yo he venido aquí a joder, pero a joder, en el buen sentido de la palabra, a quien me jode a mí y me decepciona. Entonces yo tengo unos principios en la vida que no tiene por qué tener todo el mundo, pero a mí me los inculcó mi madre y mi padre también, y esos principios voy a seguir con ellos. Y cada uno que viva con su conciencia, hijo. Porque yo te puedo decir una cosa, lo que duermo muy tranquilo, ¿eh? Hombre, debo dinero, Hacienda
también
me va a meter en la cárcel, pero quiero decir, eso para mí no me tranquiliza. Sigo durmiendo, ¿no? Hasta que ya me manden allá a dormir y me quede a gastos pagados. Esos.
Bueno, pues mira, si en verano duermes bien también...
Sí, bueno, a pesar del calor duermo bien. Bueno, tengo la desgracia de que estoy ahora viviendo en un sitio que tengo una amiga que me pone el aire acondicionado toda hostia y tengo una rinitis porque es que es malísimo.
Sí,
no, y lo que hace, es que lo que hace cuando me estoy durmiendo es que va y lo conecta. Y me levanto, he hecho una mierda, pero bueno, esa es la
quitando
cosa.
Eso, ¿no?
La vida de pareja es maravillosa, sí.
Bueno, tenemos la siguiente, a ver... Ya más concretamente, en cuanto al tema de los escenarios, ¿cuál ha sido el público más difícil para el que has actuado, que recuerdes?
El de Madrid siempre.
¿El de Madrid?
El de Madrid.
Exigente...
Madrid es las ventas en toros, en términos taurinos, ¿no? Te quiero decir, salir a las ventas no es lo mismo que salir en una plaza de un pueblo, con respeto para el pueblo, ¿no?, que a mí me encanta y me paso todo el día en pueblos haciendo funciones, no es lo mismo que en las ventas. El público de Madrid es lo más cabrón que hay. Sí. Quiero decir, cabrón por exigente.
Sí, en
cuanto a... Es decir, no es un insulto.
Eso es.
Pero hay que tener mucho cuidado.
Es un pulo crítico, o sea...
Es muy jodido. Es muy simpático, muy majo y tal, pero a la hora de criticar es muy jodido porque, entre otras cosas, también tiene más información. Al ser una capital, pues ven más y más y más. Entonces, lógicamente, pues eso adquieren conocimientos y lo jodido es presentarse en esta plaza.
Sí. ¿Conoces algunos de las cámaras cuando va a prisión? ¿Algunos ¿Desconoces?
Los que son técnicos.
De televisión y...
Sí, bueno, yo prácticamente hablo más con los técnicos que con los actores, porque son bastante gilipollas, muchos. ¿Quién? Ah, sí. Y tiene buen recuerdo de mí. Me alegro.
Eso,
sí.
Eso es lo más importante.
Sí. Ah, ¿y qué tal?
Dale recuerdo, ¿no?
Dale recuerdo de mi padre. Bueno, me alegro. ¿Le va bien?
Sí, va a estar
con cámaras. Si es técnico, es cámara. Sí, sí, ¿no? Hay cámaras de sonido de... Uy, es un trabajo muy complicado. Hay de todo ahí. Sí, un Steadicam. ¿Eh? Es una cosa que llevas un... Que agota eso. Sí, 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 sí. Y eso ahora es de... Y ahora es de fibra de carbono. Antes era de metal y pesaba unos 40 kilos y solo podía llevar el Steadicam gente con una estructura... muy grande y muy fuerte, porque te destroza los riñones. Exacto.
Una cosa aquí.
Sí, sí.
Siempre al hombro ahí.
Efectivamente, sí, sí, para el hombro y tal. Y luego tienen que descansar enseguida, sacarlo y volver.
Vale, vamos con la última pregunta de esta primera parte, si os parece.
Y vamos a hacer un descanso para que me fume un cigarro, ¿no?
Muy bien.
Bien, hecho, hecho, yo firmo.
Apropiadamente, a ver.
Si me deja...
Fumar.
Fumar, Alfonso. Yo me aseguí cuando no está la gente de buen ánimo.
Bueno, pues cuando no está él realmente de buen ánimo, ¿no? O sea, ¿cómo hace reír cuando... cuando tú como actor, en este caso humorista, no estás de buen ánimo?
Eso al público no le tiene que importar. Mi ánimo, cuando salgo al público, lo que tiene que hacer es curarme. Porque el público sí tiene que estar pendiente para que hagas una cosa u otra de tu estado de ánimo. Pues sería como te digas al programa de radio, como hoy resulta que se te ha caído un paquete de tabaco, no quieres hacerlo, sí. ¿No? Eso puede ser.
Pues en cuanto llegas al escenario...
Así que contesta la pregunta.
La mente en blanco y
fuera, y tus problemas, te los tienes que comer y... Procurar no comértelos, quiero decir, los tienes igual, pero debes procurar no transmitirlos.
Ahí está. Muy bien, bueno, pues nada, a ver.
Bueno, la última. Música.
La última música, la última.
Yeah.
Que hemos hecho, vamos con otra, la otra pregunta. Quique, ¿cómo definirías tu espectáculo de Cañas con Enrique?
Bueno, pues es un espectáculo para que la gente se ría, para llorar. Tenemos el telediario.
Sí. Entonces, que nada más que nos dice todo malo, nunca bueno.
Bueno, hombre, hay cosas buenas ahí también, hay que ser positivos, pero vamos. Ahora el panorama nos da mucho para
ver cosas alentador.
Muy
buenas,
muy alentador, exacto, pues.
¿Y cuándo estrenas este monólogo para ir a verte?
Bueno, yo...
Ya está estrenado, ¿no?
Ya está estrenado. El domingo es el último pase, que es en el... ¿Cómo se llama? En el Príncipe Pío. Que va a ser el teatro ahora de la Estación del Norte, cuando lo construyan, que quedará un año y medio, dos.
Sí.
Ahora hay una carpa. Pero vamos, si queréis ir, yo os invito a partir de septiembre que vuelva a empezar.
Ah, pues sí. Yo quiero ir a verla.
Tú ya sabes que...
Este domingo, eso es, a las 8 de la tarde, sí. En el Príncipe Pío, las entradas están en Atrápalo, lo he podido ver.
No, tú ya las atrapas por mí, no te preocupes.
Atrapas, eso es, ya tenemos el contacto con Enrique.
Y luego en septiembre también dice que...
No, en septiembre es cuando puedo invitaros.
Sí.
Porque yo tengo como 10 entradas o así, o 15 que yo las reservo para mí personalmente, para la gente que yo quiera. Pero como es el último, las tengo cogidas, si no os invitaba este último domingo, pero... a partir de septiembre actúo todos los domingos en el Príncipe Pío. Como yo estoy en contacto con Pablo, pues no habrá ningún problema.
Genial,
vale.
Muchas gracias.
De nada.
Pues esta pregunta te vas a cojonar.
Ah, sí. A mí me encanta, ¿eh? A ver. Vale.
Literalmente te has meado alguna vez de risa.
¿De risa?
Literalmente, o sea.
Bueno, de risa no, de miedo sí. Es diferente, pero de risa no. Mearse de risa es una frase que se dice cuando te da mucha risa. Y realmente puedes llegar a mearte de la risa, por lo visto. Yo nunca me he meado por la risa porque me río tanto, afortunadamente, o procuro hacerlo, ¿no? Llevarlo al terreno de la risa, que es lo más sano que hay, pero no he tenido la experiencia de mearme de risa. ¿De miedo o sí?
De miedo sí.
Sí.
Película monografía.
Bueno, una película sobre mí, yo creo que hay vidas más importantes. Pero, a ver.
Una película pornográfica.
Ah, pornográfica. Hombre, no, yo no soy Vidal, hijo. Quiero decir, no, yo nunca he hecho cine porno, tampoco tengo unas cualidades físicas, creo. Hay cuerpos más bonitos, entonces yo creo que. No, tampoco tenía ningún interés en entrar en ese campo. A mí ese campo me gusta practicarlo a solas.
Eso es.
Por ejemplo.
Eso es. No para la galería.
Exacto. No, intelectualmente, yo trabajo para la galería en otros aspectos.
Intelectualmente eres un tío atractivo.
Bueno, sí, puede ser. Sí, claro.
Tiene unos ojos preciosos.
Hombre, ¿sí? gracias.
Como los de su padre.
Y ya me gustaría tener ese pelo, me cago en 10.
Joder, la hostia, también. Oye, no se puede tener todo. Tampoco te creas que me queda mucho tiempo para estar como tú. O sea que no hay ningún problema. Hay desgracias peores.
Muy bien. A ver.
Rafa Fischer trae lo más grave que te has dicho o te haga a tu año.
Bien, a ver, me has preguntado qué es lo más raro que te han dicho actuando.
¿Me han... ¿O tirado?
Que te han tirado algo, a lo mejor.
Ah, no, afortunadamente no. No
tiene ningún botellín.
No, me han dado una hostia, por ejemplo, unas señoras mayores, porque no les gustó un monólogo que hacían, clave de humor sobre Dios, y entonces en vez de ir a pedirme un autógrafo, yo pensé que me iban a pedir un autógrafo. Dio una y me dio un bolsazo en la cara. Nada más salir, sí, esto es cierto. Bueno, en mi trabajo pasan cosas muy curiosas, ¿no? Y yo le dije, señora, por Dios, y me empezaron a llamar asesino, de todo. Y es porque habíamos hecho un monólogo en una antigua capilla que hay en Tenerife, que ahora se utiliza para hacer conciertos y tal. Entonces estas mujeres iban a boicotear todos los espectáculos porque eran las que eran amigas de las monjitas del sitio este, y prácticamente pues no había nada que les gustara. Y entonces lo que hacían era ir allí y insultar a la gente. Porque,
o sea, pero no era nada personal, ¿no?
Entonces, yo creo que era, no, era, ellas iban más al bulto, era en general. Porque lo que no les gustaba es que ese espacio, que era una antigua capilla donde había monjas y se rezaba y tal, ahora se hubieran convertido en un sitio para conciertos de rock o monólogos o todo eso. O sea que me ha pasado mucho.
Eso es lo más raro. Pero
tirarme, si me has preguntado si tirarme algo... Porque mi espectáculo, silbarme, no ha gustado. Afortunadamente yo tengo la suerte de no haber pasado por eso.
¿También te podrían haber tirado bragas y sujetadores?
¿Eh?
A lo mejor lo preguntaban por
no,
eso.
No, las bragas me encantan. Perdóname.
¿O calzoncillos o, ¿eh? ¿O qué?
Y si me han dado...
A Bertino Osborne, ¿no? Le tiran ropa interior.
Jesulín.
Te podrían haber tirado ropa interior.
Hombre,
no,
ropa,
a Bertino Osborne que no le tiren... A Jesulín fue.
¿Eh? A Jesulín, no lo
a
sé.
A Bertino Osborne
no. No, yo he hecho un monólogo con unas bragas con las que me quitaba el sudor, pero eso era en clave de humor. De todos modos, tú ya sabes que yo, hijo, soy un amante de las bragas. Así que si me quieren tirar bragas, yo prefiero bragas que tomates.
Bueno, muy bien.
Quique, mírame qué pelo llevo. Pero, anda que el tuyo... Yo me peino con cepillo de dientes. ¿Y tú?
Yo me peino... con guadaña. ¿Cómo es? La verdad es que...
Con pelas patatas, ¿eh?
No he usado un cepillo en mi puta vida. ¿Para qué os voy a callar? No, tengo un pelo bastante rebelde. Yo me lo lavo, que se trata de llevarlo limpio y que vaya como le salga los cojones.
Viva la rebeldía del pelo, hombre, claro que sí, joder.
Hombre, me he tenido que peinar y ponerme barbas para caracterizarme para personajes y todo, pero eso es diferente, ¿no? A ver, vamos, Carlos.
Es que, porque yo te conocí hace, bueno, conocí a Sandy, cuéntame.
Sí, cuéntame.
Y salí también hace mucho en una serie que echaba Lina Morgan.
Sí, eso era una película.
Una película que salía con Coraima Torres, sí, que hacía del hijo de Analía Gadé,
sí,
y
sí,
se casaba.
Y marido de Lina Morgan.
De Lina Morgan.
Sí, eso lo. Yo he trabajado con Lina Morgan, sí. Sí, estuvimos rodando esa película en Puerto Rico, sí.
Con Coraima Torres, que era una protagonista de una televisión.
La experiencia. Bien, todo fue bien. Yo con Lina me llevaba de puta madre, iba con ella al casino, que yo no sé jugar. Y decía, ponme tú en la ruleta y tal. Y una vez que elegí yo, palmé, pero vamos, tampoco...
Apuéstame tú, apuéstame.
No soy muy de juego.
Yo te digo, porque mi madre tiene cáncer.
Sí.
Sí. Y también damos ganas hacia reír, hacia...
Eso es importante.
Es importante. Y nosotros sellamos unos cintos...
De las películas de Lina Morgan para ponérselas.
Cuando estuvo en el teatro y eso.
Sí,
y
claro. Yo conozco a Lina Morgan...
¿Cuántos años?
Uf, Diego desde que era pequeño, hijo.
Ah, pequeño.
Si yo empecé con los Lumière, como dice, como dice,
corría la tela.
Hace la tela cuando se inventó el cine.
El nodo.
Hombre. Claro que sí, qué importante es el humor, ¿eh?
Sí. Ves tú como hablábamos antes, sí, te das cuenta lo importante que es el humor.
En los momentos malos, ¿verdad? Sí, sí.
Es una terapia. No
tiene posiblemente sea el mejor medicamento.
El mejor medicamento.
Sí. Y el más sano, sí. Sin contraindicaciones.
Sí, sí, no tiene efectos secundarios.
Pero, o sea, no, los efectos secundarios son positivos.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Venga, va, Edu, a ver.
A ver, otra pregunta. ¿Cómo es Enrique San Francisco fuera de los escenarios?
Eso es algo que tienen que juzgar los demás, hijo.
Bueno,
yo...
¿cómo creéis vosotros y vosotras que es Enrique San Francisco?
No lo sé.
Pues
viéndole,
una buena persona.
Hombre, hombre.
Es una buena persona.
Gran actor y mejor persona, como lo hemos definido.
Hombre, gracias, ¿no? Pero...
es una buena persona, se le ve.
En televisión y eso, pareces alguien, pero luego...
¿Pareces alguien?
Pareces alguien.
¿Alguien?
Bueno, esa es la importancia que tú nos das,
sí, pero
que yo te lo agradezco.
Pareces alguien, aquí en persona no pareces...
Yo conozco a un divente ese que estaba siempre en televisión, la divente y todo rollo, que... bueno...
Tú no puedes juzgar a una persona, puedes tener una intuición...
Estaba en televisión bien, pero cuando estábamos atrás... él hablaba con la gente, con una amabilidad, una educación, que decía, madre mía.
Bueno, pues me alegro, ¿no? Porque yo sí. No tengo la misma noticia. Hay muchos actores que yo, de hecho, pues tampoco me relaciono mucho con ellos porque no me interesan. Quiero decir que en todos los trabajos hay gente que te puede gustar o no, ¿no?
Con Rapel.
¿Eh?
¿Con Rapel?
Con Rapel, porque...
No conozco, bueno, sí conozco a Rapel porque una vez...
conoce a una persona de su barrio, una entrevista con él y muy majo, ¿eh?
Bueno, me alegro que tú tengas esa visión de Rapel.
Para ti es muy majo y para otras personas será...
No, no sé, no tengo...
No sabemos.
Sí, yo le conozco de una entrevista que hice que se cabreó conmigo en tómbola, pero por otro lado, yo creo que no tiene mucho sentido el humor. Por otro lado, no puedo juzgar a Rapel porque no he trabajado con él nunca, nada más que en esa ocasión. Que tuvimos una entrevista donde estaba él.
Bueno, pues vamos con dos últimas preguntas. Una es la tuya, Merce, y cerramos por aquí.
¿Qué te dedicarías si no fueras un cómico y actor?
Bueno, ya te lo dije, yo quería haber sido médico, cirujano o músico. Sobre todo tenía tendencia a ser médico.
Pues sí, la tenemos.
¿Qué? Dile en paz a Antonio, a cante tú conoces a Antonio Alcántara.
Que siga de tu padre, a Antonio Alcántara, ¿qué le quieres decir?
De acuerdo, amigos.
Recuerdos de
Ay,
Carlos.
Manol Arias.
Bueno, vamos a ver. Antonio Alcántara es como se llama el personaje.
Sí, 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 sí.
Vale, tú hablas de Imanol.
Vale, vale, sí, recuerdos sí. De Carlos.
Recuerdos de Carlos, se los dará de Carlos.
Y tenemos la última cuestión que ya terminamos, tenemos que terminar, que estamos fuera de tiempo.
Sí.
Sé que tuviste un accidente de moto.
Varios. De parapente, de moto, me da muchas hostias. ¿Sí?
Hace años te importaría que me pregunte una cosa al respecto.
¿Cómo?
Si quieres que te pregunte una cosa al respecto.
Tú, pregunta lo que quieras.
¿Qué supuso para ti? Tu dicho, para ti, el dicho accidente. ¿Y cómo te sentiste a tener una discapacidad física?
Pues bueno, sigo con una incapacidad física para toda la vida, pero no hay ningún problema. Tengo la suerte de que me iban a quitar la pierna por encima de la rodilla y la tengo, no se puede pedir más.
Y que estés viva.
Y bueno, sí, sí.
Eso es lo primero.
De momento.
Tiene un ángel, tiene un ángel.
De momento sí. No, no.
Tiene un ángel en su vida.
Yo no tengo nada que pensar de la gente incapacitada. A mí lo que me gustaría es que la gente incapacitada estuviera con vosotros disfrutando de la vida, que es lo que hay, y ya está. No, y tampoco estoy capacitado. Me encantaría. La gente incapacitada, pues sí. Hay mucha gente que parece normal y está incapacitada porque están como una puta cabra. ¿Me entiendes?
Y que lo hemos dicho mil veces que...
Hay otras incapacidades, desgraciadamente, mucho peores que las vuestras o que la pueda tener yo.
Todas las personas tienen capacidades.
Porque mucha gente se piensa
trabajamos con...
¿Por qué?
Nos dan de la gente de lado. Entonces somos capacitados. Nos
bueno, yo entonces no pertenezco a la gente.
Entonces,
yo vamos a ver.
Te pido que veas cómo trabajamos allí.
Sí, sí, sí.
La invitación está ahí, de verdad. Sí.
Me he criado con mucha gente incapacitada. Bueno, llevo toda la vida tratando con gente incapacitada, como dices tú, y no tengo una experiencia como para juzgar. Para mí el hecho de ser incapacitado, pues mira, ¿sabes cuándo creo yo que hay alguien incapacitado? Cuando veo el telediario, veo un señor que ha cogido una niña, la ha violado, se la ha llevado y la ha enterrado. A mí eso me parece una incapacidad que podríamos incluso prescindir de esa incapacidad.
Bueno, y aquí hablamos de personas con capacidades, ¿vale? Lo planteamos en positivo, ¿sabes?
Claro, claro.
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias, ¿ah, no? Enrique.
Pues entonces, ¿yo qué hago?
No, ahora se plantean otro tipo de términos que son, bueno, sí, más bueno, positivos en cuanto sí, a pues, el tema de evitar decir minusválidos, discapacitados.
Bueno, minusválidos soy yo, cojones.
Somos, en definitiva, ¿quién no tiene una discapacidad?
Y en definitiva, ¿quién tiene? Todos tenemos discapacidades. O sea,
bueno,
venga,
Enrique, un placer por haber estado con nosotros.
A ver, Carlos, lánzate ya.
Venga, Carlos.
Carlitos es la bomba.
Ya ha terminado.
El programa ha terminado, la temporada también.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar ahí toda la temporada, todas las personas que nos han escuchado.
Por haber reído, por haber llorado, por nos compartir de
por
todo.
Por haber compartido, por habernos escuchado.
Fin.
Y nos vamos hasta octubre. Así que nada, el odio de Saltamontes siempre saltará alto por ahí.
Come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.